Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 27 de enero vamos a culminar las transmisiones de este mes con la tercera entrega del análisis socioeconómico de El Salvador 2020 preparado por nuestros compañeros del Departamento de Economía. Hemos hablado sobre la situación de empleos y salarios, hemos hablado también sobre otro tema el pasado martes 20 con Meraris, estamos hablando del tema de la salud mental, que fue algo novedoso, ¿verdad? Porque precisamente combina dos disciplinas sociales, la economía y la sociología, ¿verdad? Un problema que merece atención. Y además sabemos, pues, que precisamente el valor agregado de este estudio, de este análisis socioeconómico, es que precisamente no solo aborda temas de coyuntura, sino también temas estructurales, es decir, temas que están en el fondo de la sociedad y la economía salvadoreña. En esta tercera entrega nos acompaña José Alejandro Álvarez, quien nos va a hablar sobre el tema de la tenencia de la tierra, un tema estructural. Y todo esto, cómo está incidiendo en el actual contexto, en los últimos años, con los cambios en el empleo rural y todo esto en el marco de los efectos que todavía están presentes del COVID-19. Así es que vamos a, como ven, a combinar este tema que está ahí en el fondo y que, ¿verdad?, siempre permanece ahí de lado, pero hoy lo vamos a abordar para completar, pues, el panorama del análisis socioeconómico. El título, pues, corresponde al siguiente enunciado: la tenencia de la tierra y los cambios en el empleo rural en El Salvador, preámbulo a la crisis alimentaria generada por el COVID-19. Como ven, es una serie de problemas que se están ahí juxtaponiendo, pero no hay que perder de vista su trasfondo estructural. Alejandro, gracias por acompañarnos de nuevo.
Hola, Gerardo. Es un gusto estar nuevamente aquí en el programa de Hablando de Economía, luego de quizás un poco menos de un año que estuve por acá, ¿verdad? Cuando ya estábamos en pleno encierro, me recuerdo que me invitaron a hablar. Y sí, bueno, de esa fecha, pues ya se venía, al menos de mi parte, ya venía trabajando. Sí. Este tema, aunque dado la crisis que se generó alrededor de la pandemia, la temática tuvo que como cambiar y readecuarse, como muchas cosas más sucedieron, ¿verdad?
Claro.
Alrededor del país, sobre esto del quehacer, ¿verdad? Del quehacer investigativo que se dificultó tanto, ¿verdad? Así que bueno, les doy las gracias a ti y a todo el equipo de Hablando de Economía por hacerme esta invitación para comentar un poco sobre el tema que ya adelantaste, ¿verdad? Sobre la tenencia de tierra y los cambios en el empleo rural en El Salvador.
Bueno, entonces, recuerden en Radio Escucha, ¿verdad?, que el enfoque es, el punto de partida es el preámbulo, ¿verdad?, que existía antes de la irrupción del COVID-19 en cuanto a la tenencia de la tierra, la evolución del empleo rural y además el tema que es de primera magnitud para nuestro país, pues la crisis alimentaria. Muy bien, Alejandro, ¿cuál es el patrón tradicional de la distribución de la tierra agrícola en El Salvador? ¿Cuál es esa verdad estructura de la propiedad, la tenencia de la tierra? ¿Qué nos dibuja ese panorama, Alejandro?
Gerardo, quizás como también lo mencionaste al inicio y quiero hacer un hincapié en esta parte que mencionaste, el tema de carácter estructural, ¿verdad? Porque es lo que respalda o lo que siempre ha estado de fondo en el trabajo que he venido desarrollando ya de hace años, ¿verdad?, alrededor de la Tierra. ¿Y por qué hago este énfasis antes de contestar de lleno tu pregunta? Porque es justamente el tema de la Tierra en El Salvador, el tema que de manera primigenia o en términos de economía política fue el proceso de acumulación originaria del capital en El Salvador, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay que tener claro que la riqueza, digamos, inicial de las ahoras, o de los ahora ricos en El Salvador, ya no de todos, porque ha evolucionado, ha entrado actores extranjeros, ¿verdad?, multinacionales, etcétera, etcétera, pero esa riqueza de la que tanto se habló, en algún momento, sobre todo aquella generada alrededor del café, se sustenta básicamente en la forma en cómo está distribuida la tierra y cómo se usa esta tierra. En ese sentido, yo soy de la hipótesis, y eso se puede debatir en otros ámbitos académicos o de otro tipo, políticos, etcétera, que una de las principales trabas que tiene la economía salvadoreña para volver a tener el famoso despegue, la famosa reactivación, superar ese eterno casi 2% de crecimiento anual que se ha tenido durante las últimas décadas, una de las formas va a ser cuando realmente en El Salvador se supere o se logre romper con esa estructura económica que se construyó alrededor de y para un sector económico vinculado con la tierra, ¿verdad? En su momento fue el café, luego después de la Revolución Cubana empezó el auge con el azúcar, en algún tiempo el algodón, que se demandó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, que menos mal que aquí se dejó de cultivar, ¿verdad? Porque el algodón tenía altos contenidos venenosos, ¿verdad? El DDT. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque en función de estas actividades se construye casi todo el andamiaje productivo y económico del Salvador. Tan es así que, bueno, era en algún momento hasta se nacionaliza la exportación, el comercio exterior de café, porque era el eje fundamental generador de divisas para el país. Entonces, te cierro con esto, con esta pequeña introducción sobre la relevancia del tema estructural. Si esto no fuera tan importante hoy por hoy, porque de hecho el sector agrícola hemos venido de capa caída durante los últimos también 20 años, ¿verdad? Que no logra despegar. El café ya no es el producto estrella desde hace décadas. Ahora no aporta más allá del 2% del PIB. Tiene aún, y está teniendo más auge, por ejemplo, el azúcar, pero aún así no llega a representar lo que fue el café en su época dorada, ¿verdad? Y dudo mucho que el azúcar llegue también a representar eso. Entonces, a pesar de eso, la prueba de que la tierra tiene importancia en la generación de riqueza en el país es que, a pesar de que este sector agrícola no funciona como antes, los agricultores, los grandes sobre todo, o los grandes terratenientes, lejos de renunciar a la tierra como un generador de riqueza, la siguen acumulando.
Upa. Entonces, Alejandro, hay una inquietud que me ha surgido en el camino y sería conveniente que la comentes. O sea, en otras palabras, como que la estructura de la tenencia de la tierra, bueno, ya sabemos que es concentradora y todo, pero ya para esta época, para esta cambios que ha tenido la economía salvadoreña, como que ya no va a ser la mejor, porque, digamos, el café eran grandes latifundios, ¿verdad? Acá grandes propiedades, ¿verdad? Y que precisamente fueron las que expropiaron la etapa 1 de la reforma agraria, aquellas propiedades mayores a 500 hectáreas, como que necesariamente tiene que haber un cambio, pues, porque esa estructura se configuró justamente alrededor, en torno al café. Pero el café ya ni siquiera 1 millón de quintales anual se está produciendo El Salvador, ¿verdad? Ya, ya no produce, está realmente en el sótano.
Claro, claro.
Sí, entonces como que había que pensar, ¿verdad? Porque hoy los productores de café son pequeños, son, son, ya no es como antes, ¿verdad? La leyenda de las 14, y es leyenda rural, es legítima rural, la de las 14 familias. Entonces como que ya sería conveniente alguna forma de redistribución, porque pues, sí, ahí van a estar esa tierra ociosa, y en algunas partes está volviendo turístico, entonces como que luce la tierra también no va a ser el mejor.
Sí, en como te mencioné al inicio, ya en otros programas había yo platicado un poco de esto, ¿verdad? Pero bueno, hace tiempo que lo hice y lo voy a seguir mencionando, pues, porque es algo que ahí está y está sucediendo. En efecto, el café, pues, ya no es, en general, las actividades agrícolas ya no son unas actividades de gran relevancia en el país. Importamos una buena cantidad de nuestros productos, ¿verdad?, de nuestros alimentos, ¿no?, los producimos todos acá.
Claro.
Y de incluso hay medianos ya terratenientes que eran productores, por ejemplo, de café, que lo que están haciendo es vender la tierra, ¿verdad?
Accionándola, sí.
Sí, vendiéndola o viendo cómo hacen para reconvertirse. En el mejor de los casos, ha pasado cosas como que las grandes haciendas cafetaleras, por ejemplo, ya tienen todavía café, pero lo sacan muy poco. Ese café que sacan lo dedican más bien a un mercado más exclusivo, el famoso gourmet, ¿verdad? Sí. Y las tierras donde están estas fincas, como son de clima templado, diría yo, un poco más fresco que la ciudad o la costa, lo dedican pues justamente a convertirlos en restaurantes o en hoteles, en hostales o en algún lugar así de carácter turístico. En el mejor de los casos pasa eso, diga, ya los peores casos son cosas como convertir esos terrenos lindos, ¿verdad? Parte del bosque que todavía queda, lo convierten en lotificaciones e incluso en pequeñas colonias. Y en los escenarios más nefastos, algunos de los medianos productores también están que recurrir a la venta de sus propiedades, porque si bien producían algo, el tema de las pandillas ya es una realidad, ya rentean o amenazan a los, a los que trabajan dentro de estas tierras. Entonces, es una configuración muy diferente, muy difícil frente a la cual se enfrentan, ¿verdad? Y en el caso de otras zonas que no son las cafeteras, para que nuestros radioescuchas no crean que solo voy a hablar de café, el caso del azúcar es otro caso bastante, digamos, complejo. Si ponemos un poco de atención, ¿dónde se cultiva azúcar? Son zonas básicamente o costeras o muy cercanas a la costa. En algunos casos, si eran zonas costeras, se dedican ahora a actividades turísticas, ¿verdad? Se reconvierten en zonas hoteleras, restaurantes, etcétera. Y si no están tan cerca de la costa, pues se lotifican. Yo les pongo un ejemplo muy fácil para quienes nos oyen y han tenido la chance de salir. El año pasado sé que es muy complicado, pero antes de la pandemia, veamos nada más, para quienes nos escuchan, recuerden cómo está configurada la carretera que va hacia Zacatecoluca, del tramo que va de carretera al aeropuerto hasta la llegada a Zacate, no, para no irnos tan lejos. Dos cosas suceden ahí. Número uno, lotificaciones a diestra y siniestra. Tierras que históricamente eran, por ejemplo, cañeras, ahora son lotificaciones. Y si uno se mete en dirección hacia, por ejemplo, San Luis de Herradura, como buscando la Costa del Sol, esa zona, como es de potencial turístico, se está reconvirtiendo en lotificaciones o en espacios de recreación, ¿verdad? Si no estoy mal, incluso carretera a San Luis de Herradura, está uno de estos famosos parques acuáticos, si no estoy mal, es el Atlantis famoso que comenzó, que fue el pionero, digamos, en ese tipo, y está en medio de un cañal, literal. Entonces, es reconvertir estas tierras, como las cañeras, en otro tipo de actividades. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y por qué pasa eso, verdad? Bueno, porque la tierra cañera, La caña es una actividad agrícola que requiere mucho, pero mucho agua, requiere mucha agua, pero demasiada agua. Se acaba los pozos cercanos o obliga a tomar agua de otras zonas y también requiere de muchos compuestos químicos que son los que generan, por ejemplo, los problemas de carácter renal que estamos viendo en muchas zonas, ¿verdad?
Sí, justamente. En La Paz, en estos departamentos. ¿Sí?
Claro. Entonces, ahí es por eso es que se está revirtiendo entonces estos terrenos en otro tipo de actividades. Quizás regresando un poco al origen de esta entrevista, ¿verdad? También todo esto está sucediendo dado que no ha existido una política clara de muy pocos, diría yo, gobiernos en la historia de El Salvador que se enfoque, y ahí viene la parte que yo mencionaba de la estructura económica que está diseñada en función de productos agroexportables.
Así es.
El Salvador se ha caracterizado por una estructura agrícola que ha privilegiado y apoyado a manos llenas, dependiendo la relevancia, ¿verdad? Y la época, productos que sean agroexportables. Es decir, las mejores tierras se ha buscado destinar exclusivamente a la producción de bienes exportables, ¿verdad? Perdón, en este caso, como ya dijimos, café, algodón, azúcar y alguna otra actividad, semillas, qué sé yo, que se puedan vender.
Frutas,
por ejemplo, la semilla de marañón que se coloca a buen precio fuera del país. También en algún momento se quiso hacer eso con el cacao porque se podía colocar a buen precio. Pero de ahí, pare de contar, porque la producción interna de alimentos no está como prioridad. Y eso lo que viene a hacer es a socavar la ya debilitada soberanía alimentaria en El Salvador. El Salvador no es soberano, El Salvador no puede cerrar, por ejemplo, sus fronteras a la importación de granos básicos, por ejemplo, o de frutas o de vegetales, porque sencillamente este país se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, si de verdad hubiese una estructura enfocada hacia el fortalecimiento del mercado interno, seguramente esta entrevista vendría por otro lado, ¿verdad? Estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero eso es lo que ha generado, ¿verdad? Y sí, aparejado a esto, como ya lo mencioné, que el privilegio ha sido la producción de productos agroexportables, lo que también ha sucedido es algo que yo le denomino, bueno, y otros autores ya lo han hecho, no es novedad mía, ¿verdad? Es esto de la atomización de la tierra agrícola. Es decir, que pequeñas propiedades de menos de media hectárea, se concentran en muchas personas. A ver, tenemos, por ejemplo, según las cifras del censo agrícola del 2007, aquí hay otro también, una aclaración importante que hacer.
Sí.
Se está manejando y todavía tenemos cifras del censo del 2007, es decir, ya 14 años.
Sí, 14 ya pasó más tiempo.
De haber hecho el último censo agrícola y el de población, ni se diga, porque también se hizo en la misma fecha. Entonces, hacia el 2007, 141.823 personas tenían media hectárea de tierra agrícola. 141.000,
sí, casi 142.
Sí. De pequeños pedacitos de tierra, así chiquitillos.
Micropropietarios.
Micropropietarios, ¿verdad? En muchas manos. Y si nos vamos al otro extremo, vemos que hacia 2007, insisto en eso porque es importante señalar que son cifras de ese censo.
Sí, sí.
Propiedades arriba de 100 hectáreas estaban en manos de sola propiedades de arriba de 100 hectáreas, me refiero a propiedades agrícolas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Estaban en manos de solamente 741 personas.
Sí.
O sea, por un lado entonces tenemos pequeñas propiedades repartidas en un montón de gente, y por el otro lado tenemos grandes propiedades en pocas personas. Y son, sí, debido, y lo afirmo con certeza, y debido a la naturaleza de los productos agroexportables que necesitan grandes extensiones de tierra para ser rentables, es que puedo afirmar que esas propiedades están en manos de los que eran o fueron cafetaleros o dedicaron o dedican todavía esas tierras a la agroexportación.
Eso, sí, los tradicionales.
Ajá, eso solo con mencionar un dato. Hay otro dato que también es importante verlo.
Sí.
A través de la encuesta de hogares y propósitos múltiples se puede hacer un seguimiento histórico de cómo ha venido distribuyéndose, pero sobre todo, literalmente, cómo está la tenencia de la tierra. Es decir, quiénes son propietarios, quiénes son arrendatarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Las categorías que hay de ocupación.
Las categorías de ocupación, exactamente. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido en El Salvador en cuanto al tema de la tierra agrícola es que en el 2007 del 100% de los productores agrícolas, y de estos, si separamos los que dijeron que eran arrendatarios, vamos a ver que de esos el 27%, casi 28% en el 2007 se decían arrendatarios agrícolas. Y solamente el 18.62%, es decir, casi el 19%, eran propietarios agrícolas. O sea, si podemos ver, 27 eran arrendatarios, 18, sí, casi 19 eran propietarios. ¿Ok?
Sí.
Veamos qué pasó en el 2019, porque ahí sí la encuesta de hogares y propósitos múltiples nos permite dar ese seguimiento.
Ah, Alejandro, o sea que ha habido una evolución entre el año 2007 y el 2019.
Ahora vamos a ver qué pasó con los arrendatarios, fíjense.
Muy bien, muy bien.
En el 2007 mencioné que casi el 28% era arrendatario.
Arrendatario, alquilando, estaban alquilando.
Ajá, pero en el 2019... Sí. El 36% era arrendatario. Tenemos casi un incremento del 10% en las personas que son productores agrícolas que arrendan tierra. Y veamos, y miren qué pasó con los que eran productores agrícolas propietarios.
Propietarios.
Pasamos del 18.62 al 10%. O sea, se redujo. ¿Qué nos está diciendo entonces esto? Y si lo vinculamos con los tamaños de propiedades que vimos anteriormente.
Sí.
Bueno, que ahora hay más productores agrícolas que no tienen tierra y la deben, sí, de alquilar.
Claro.
Y hay menos propietarios agrícolas, sí, lo cual demuestra entonces que la cantidad de... Esto nos podría estar dando como el indique que qué está pasando desde el 2007 al 2019 en cuanto a la tenencia, porque no tenemos otro dato y aquí podemos, sí, inferir a partir de ese dato, dado que es el 2007, con estos otros datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples podemos ver esa evolución. Entonces, si se mantiene la distribución de la tierra, lo que está pasando es que hay cada vez menos gente con propietaria de tierra y cada vez se va concentrando en menos manos la propiedad de la tierra agrícola.
Agrícola, justamente, sí, hasta hay un número preciso, 741 personas, ¿verdad? Son los propietarios exclusivos de aquellas, ponele decir, mayores a 100 hectáreas, que 100 hectáreas en El Salvador ya es una propiedad grande.
Sí, es, ¿sí?, inmensa.
Sí, sí, sí.
Entonces, podría ser hasta un municipio en algunos lados.
Sí, claro.
Entonces, como para tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, eso es importante. Y eso que solo estamos hablando de el tema de la tenencia de la tierra. Hay un dato adicional que también creo que es importante, sí, que los escuchas lo tengan en mano. Y es diferente al nivel de ingresos, ¿sí?, de las personas en en las zonas que se dedican a actividades agrícolas.
Alejandro, podríamos abordar ese cruce entre el tamaño, sí, de las propiedades e ingresos en la segunda parte, porque no hemos sentido y ya llegamos al fin de la primera parte. apreciables radioescuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a ir a algunos anuncios y avisos importantes.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.